Amigos de Sábado Sarandí, y ahora nos vamos a meter en el mundo de la educación. Y la educación mirada después de la pandemia. Creo que la pandemia de COVID, con todo lo que significó, con todas las medidas que se tomaron en el Uruguay, la famosa libertad responsable por un lado, pero la inmediata suspensión de clases al comienzo por el tema de los contagios. Estamos hablando de a partir de marzo del año 2020, después cómo se fue generando todo, pero también la incorporación de las tecnologías al hecho educativo, que si bien ya estaban presentes, pero como el teletrabajo estaba presente, pero la pandemia generó un fortalecimiento de lo que era el vínculo a través de la tecnología, en este caso como presencia importante en el acto educativo. Obviamente que también la distancia de todo ese proceso, de todo este proceso, ha llevado al análisis teórico desde el punto de vista de la pedagogía, de la didáctica, y en el medio también de una discusión que no es nueva en el Uruguay, pero que también se está dando hoy con mucha fuerza, que tiene que ver con una reforma educativa. Entonces, en definitiva, lo que estamos haciendo en este caso en Sábado Sarandí, a partir de un libro que editó el Instituto Crandon, tiene que ver con la reflexión sobre educación. Después de la pandemia, ¿a qué escuela queremos volver? Ese es el título, y justamente está en comunicación con Sábado Sarandí el director general del Crandon, el magíster Carlos Varela. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, Jaime, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Cómo anda todo? ¿Bien? Muy bien, gracias por atendernos.
No, por favor.
Ya el primer... La primera cuestión es a partir de la pregunta que da título al libro, que ahora después vamos a contar cómo está pensado, los aportes que allí hay, pero ¿es volver a una escuela en particular, o es a partir de este punto tratar de proyectar una nueva escuela acorde a la pospandemia?
Jaime, yo creo que volver a la escuela que todos conocemos es imposible después de lo que hemos vivido durante 2 años. Creo que hay cosas que necesariamente van a cambiar o están cambiando en estos días, en este tiempo que llevamos trabajando de este año de presencialidad, porque la pandemia nos hizo modificar ciertas estructuras y ciertas concepciones que teníamos los docentes, que tuvimos que rápidamente reestructurarnos, repensarnos, para trabajar de una manera en la que nunca habíamos trabajado. Entonces yo creo que es volver a la escuela como institución, ¿verdad?
Bien.
No pensando en que vamos a volver a la misma escuela que teníamos en el 2019. Y un poco en los ensayos lo que se plantea es eso, en general... La pregunta iba hacia cómo tendría que ser esta nueva escuela a la que estamos volviendo con la presencialidad.
Está claro, Carlos, que, bueno, ya Heráclito dijo que ya no nos lavamos las manos 2 veces en el mismo río, entonces ya todos somos diferentes 2 años después, ya simplemente con el paso del tiempo. La escuela como institución también lo es, y los alumnos también, los alumnos son distintos, los docentes son distintos, eso está claro, pero está bueno que lo cuentes desde esa perspectiva. El tema es... ¿qué generó la pandemia en la escuela como concepto, ¿no? Más allá de las peculiaridades y particularidades que cada centro educativo, cada vínculo docente-alumno pueda tener, ¿cuál es el análisis que ustedes pueden hacer vinculado a lo que es a lo que fue el momento en que la pandemia cayó en el mundo, llegó al mundo? Y te pido que hables un poquitito más fuerte, si es posible.
Sí, yo creo, Jaime, mi posición personal, ¿verdad?, que la pandemia nos mostró la importancia que tiene la presencia y el vínculo entre el docente y el alumno, que es insustituible. Digo, el poder mirar a los ojos a tu alumno cuando lo tenés en el salón de clase, cuando estás acercándote, cuando podés palmarle el hombro si ves que necesita un apoyo... Eso no lo pudimos tener en la pandemia, y yo soy un convencido que eso es algo fundamental si queremos lograr aprendizajes significativos en nuestros alumnos, si queremos lograr cambios en ellos. Ese vínculo afectivo que es tan necesario y que a veces los docentes no sé si llegan a valorar en su justa medida, ¿no? El tema de ese diálogo que uno puede obtener, que es el diálogo a través de la palabra, el diálogo a través de la mirada, el diálogo a través de la postura corporal que un docente tiene en la clase frente a sus alumnos y que uno lo está viendo al alumno, uno lo mira y cuando uno tiene experiencia se da cuenta si ese alumno está siguiendo lo que el docente está planteando, si ese alumno está entendiendo lo que su compañero le dice. Y eso durante la pandemia no lo tuvimos. Y para mí es un gran beneficio que hayamos podido recuperar este año la presencialidad. Repito, no para volver a esa escuela tradicional que todos conocemos, porque otra cosa que nos enseñó la pandemia es la importancia del diálogo intergeneracional, que en algunos casos se pudo dar. El que el alumno de una clase pueda trabajar con uno más grande, el trabajo entre los docentes apoyándose unos a otros, el compartiendo experiencias, el compartiendo estrategias, recursos, que en general los docentes muchas veces estamos como encerrados en nuestro salón de clase y nos cuesta el compartir lo que sabemos con los otros, y la pandemia nos obligó a ayudarnos, al que sabía un poco más de una cosa, comentarlo con el otro, intercambiar ideas, qué era lo que nos daba más resultado con nuestros alumnos. Creo que esas son algunas de las cosas que nos dejó la pandemia y que tenemos que poder capitalizar, ¿no? El saber también que los chiquilines aprenden de muchos otros lugares y que el saber, esa idea que teníamos de ese saber acabado, ya definido, no está solo adentro de la escuela, sino que está en todos lados y tenemos que aprovechar esas condiciones que tienen los alumnos de enriquecerse desde otras fuentes. Ahora, sí. Una cosa que creo que también nos dejó la pandemia y que a mí personalmente me preocupa es que se hizo una brecha mayor entre aquellos que tenían la posibilidad de tener clases con más regularidad, de tener un contacto más permanente con sus docentes, de aquellos que no tuvieron esas chances. Eso creo que es un tema que tenemos que ser todos los educadores conscientes y pensar entre todos a ver cómo hacemos para que esto podamos en cierta manera mejorarlo, revertirlo, ver estrategias que podamos llevar adelante, porque todos sabemos que no fueron las mismas condiciones las que tuvieron todos los alumnos del Uruguay durante la pandemia.
Carlos, la tecnología estaba presente, había centros de educación que la utilizaban. Bueno, de hecho, la presencia del Plan Ceibal ha venido generando durante más de una década, 15 años, ha generado justamente un vínculo con la tecnología muy presente, pero reconozcamos que la estábamos llevando muy a la uruguaya, ¿no? Con los tiempos a la uruguaya. La interrupción abrupta de las clases en el momento en que no se sabía nada de la pandemia cayó de improviso y, bueno, no hubo más remedio que comenzar a utilizarla quizás más compulsivamente. Quizás no hay que tomarla como la panacea, como quizás la podíamos ver antes cuando teníamos un vínculo más discreto o más cauto con la tecnología. La tecnología ha demostrado ser una gran herramienta, pero como tú decís, hay cosas que hasta ahora no están inventadas y son insustituibles.
Sí. Yo creo que la pandemia nos obligó a acelerar ese proceso. Tú decías que la manejábamos más a la uruguaya, con otros tiempos. Cuando nos enfrentamos a la realidad de que no podíamos estar en las escuelas, ahí sí o sí tuvimos que recurrir a la tecnología, y es lo que yo decía, ahí los que estaban más preparados pudieron ayudar a los que estaban más alejados de la tecnología, y hoy, por lo menos por mi experiencia, es que los docentes están usando de otra manera la tecnología, porque la están usando como una herramienta que ayuda a resolver algunas situaciones que de otra manera no podíamos resolver, nos ayuda en poder presentarle a los alumnos algunas situaciones, algunas problemáticas de manera diferente a lo que lo hacíamos de manera tradicional. Y yo estoy convencido que no es la panacea, no es lo que va a solucionar todo, pero hoy se maneja desde otro lugar. Creo que los docentes hemos aprendido, bueno, cuáles son las ventajas que nos da la tecnología y cómo podemos utilizarla para mejorar lo que creo que tiene que estar en el centro de todos los docentes, que es el aprendizaje de los alumnos. ¿Cómo utilizo la tecnología para que mi alumno aprenda mejor, para que mi alumno pueda relacionar las cosas que está aprendiendo, para que los pueda desarrollar en otro ámbito y en otro lugar que no sea la escuela? En eso creo que la pandemia nos ayudó mucho con respecto a la tecnología, Jaime.
Bien, contanos del libro, este libro que es de descarga gratuita. Hay otros libros que justamente que Crandon ha venido trabajando para reflexionar sobre todos estos asuntos, anteriores a la pandemia, obviamente, ser docente en el siglo XXI, para qué es la educación, y ahora está este, después de la pandemia, ¿a qué escuela queremos volver? Contanos cuál fue el origen de este libro.
Bueno, este libro surge, como los dos anteriores que tú nombraste, después, en el caso del primero y el segundo, fue después de haber realizado los congresos de educación que realizamos cada 3 años en el colegio. Este libro surge después, para el año 2020 teníamos planificado el Congreso de Educación, por razones obvias no lo pudimos realizar, y en el 2021 realizamos una serie de 4 webinarios con invitados especiales como la doctora Flavia Terigi o la doctora Mariana Mayo de Argentina. También hubo uruguayos que presentaron experiencias concretas. Y al finalizar los 4 webinarios se lanzó el concurso de ensayos, que era con la misma temática que los webinarios. ¿A qué escuela queremos volver después de la pandemia? Se dio un plazo para la presentación de los ensayos y un tribunal que estuvo integrado por el doctor Miguel Ángel Santos Guerra, de España, y que es una autoridad más que reconocida por todos los educadores uruguayos, la doctora Flavia Terigi de Argentina y la doctora Margarita Romero, ex inspectora general del Consejo de Educación Secundaria. Ellos 3 fueron los que analizaron los 22 ensayos que se presentaron, y de esos 22 ensayos se eligieron los que al juicio de este tribunal eran los 5 mejores para la publicación de este libro de ensayos, que es de entrega gratuita. El que tenga interés de tener el libro puede pasar por el colegio a retirarlo. Nosotros lo hemos enviado también a distintas bibliotecas y distintos centros educativos, pero también está la posibilidad de bajarlo desde la página web del colegio. Los 5 ensayos fueron escritos por docentes uruguayos, y realmente es un material muy valioso que yo recomiendo que todos los docentes puedan leer, porque los que escribieron estos ensayos realmente pudieron hacer un análisis muy interesante de la realidad que vivimos durante la pandemia.
Además, demuestra justamente las diferentes realidades, ¿no?, que se dan a nivel docente, las diferentes miradas. Creo que salvo uno, que es individual, el resto son ensayos grupales, ¿no? Son experiencias, o sea que cada uno de estos ensayos, Carlos, es el resultado, a su vez, del intercambio entre diferentes miradas de docentes.
Sí, hay 2 ensayos que son individuales, dos, ahí va. Que son muy interesantes los dos. Uno de ellos es de una persona del interior, que trabaja con opiniones de los alumnos, o sea que es muy interesante también, porque ahí se ve la visión de los alumnos.
¿Botas de 7 leguas para volver a la escuela?
No, ese Botas de 7 leguas es individual y es muy interesante el ensayo, porque es cuando uno va leyendo el ensayo lee parte del cuento de Pulgarcito y el autor analiza lo que pasa en el cuento de Pulgarcito con lo que estaba pasando en la educación. Uh-huh. Ese es muy interesante por ese juego del cuento tradicional y lo que estaba pasando en nuestro país, en las escuelas.
No, yo supuse que era del interior porque con ese apellido es de Colonia y de Colonia Valdense, pero clavado.
Sí, es de Fray Bento, de Río Negro.
Ah, bueno, en la zona.
Es de Río Negro, pero no, hay uno que es de Florida, que es una maestra, Natalia Fernández Cosia, que...
La que da el título al libro.
Ahí está, que es, que toma algunas opiniones de alumnos y que es muy interesante. Pero hay otro ensayo también que es muy interesante, que fue escrito por dos docentes y los son 9 personas que uh-huh. escribieron y los demás son estudiantes. Estudiantes de distintas áreas. Hay estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, estudiantes del IPA, de distintos profesorados del IPA, de la Facultad de Ciencias, y bueno, y tuvimos el privilegio que el día de la presentación, los que realizaron la presentación fueron 2 estudiantes muy jóvenes, de apenas 21, 22 años, que fue muy bueno escuchar la visión de los jóvenes, ¿verdad?, planteando cómo habían vivido ellos la pandemia. Fue una experiencia realmente muy rica. 2 profesoras de literatura fueron las del ensayo ganador, que ellas ya habían participado a su vez en otro de los libros. Hay otro ensayo que es de 3 maestras, que también es muy, muy interesante. Yo recomiendo a los que están escuchando esta entrevista que ingresen a la página del colegio y que busquen el código QR para poder bajarlo y poder leerlos.
Bien, además son creo que reflexiones necesarias, porque también conforme llegó como un tsunami la pandemia y llegó a detener todo como fue, todo el proceso de puesta en marcha nuevamente también tuvo allí algunos dolores de parto, el volver a comenzar. Recuerdo una entrevista que le hicimos a uno de los integrantes del GACH, a Henry Cohen, que decía, en realidad a partir de ahora lo primero que tiene que abrir es la escuela y el sector de la educación, y si tenemos que volver en una segunda ola a tener que controlar todo, a cuidarnos mucho más, debe ser lo último que cierra. Es decir, como que en aquel momento se entendió razonable, digamos, la primera medida, pero también se entendió que las consecuencias que podía tener justamente el férreo control del sector educativo para cortar la movilidad podía tener otro tipo de consecuencias más allá de las sanitarias.
Sí, es que realmente uno que ahora está de vuelta en la escuela ve las consecuencias que tuvo en muchos aspectos, no solo en los aprendizajes, que sin duda no son los mismos que se pueden obtener en el trabajo presencial, eso lo estamos viviendo todos los docentes, y sobre todo en los grados inferiores, ¿verdad? Lo que es, no es lo mismo enseñar a leer y a escribir, enseñar el trabajo con las matemáticas en niños de primer año de escuela cuando uno está con ellos trabajando, o hacerlo a través de una pantalla. Pero aparte de eso, en lo que hace específicamente a los aprendizajes, algo que estamos notando que se afectó muchísimo es lo social, los vínculos, uh-huh. el aceptar las normas, el estar con los compañeros, porque fueron 2 años donde primó mucho la individualidad, ¿verdad? Donde cada uno estaba en su casa, en su cuarto, en su living, con su máquina, y no estaba el contacto con el otro compañero. El aceptar que hay determinadas horas para hacer una cosa y que eso lo tengo que hacer con mis compañeros, digo, en lo social también se perdió mucho. Y pensemos en los niños más chicos, ¿no? Que para cualquiera de nosotros 2 años de vida es mucho tiempo, pero para un niño de 5 años o de 4 años, 2 años es muchísimo tiempo. Y eso lo estamos viendo en la vida diaria de las instituciones, ¿no? Cómo estamos trabajando esos aspectos a través de la convivencia, de la aceptación de las normas, del aprender a escuchar al otro, estar en diálogo con el otro, que está siendo realmente un aprendizaje importante para nosotros los docentes.
Uh-huh. Esto lo hemos escuchado varias veces de muchos protagonistas del hecho educativo, tanto a nivel privado como a nivel público, y yo sé que es una pregunta muy difícil, pero en función del conocimiento mutuo de hace un buen tiempo, me tengo la confianza como para preguntártelo, porque aunque sé que es difícil la respuesta. ¿Cuándo se van a ver las consecuencias a nivel de lo que no pasó, de lo que no se hizo en todo este tiempo?
Yo creo que no va a pasar mucho tiempo, Jaime, de empezar a ver consecuencias de las relaciones sociales, cómo fueron afectadas, de los aprendizajes que no fueron adquiridos en la forma que tenían que ser. Y creo que, vuelvo a lo que dije hace un rato, me preocupa esa diferencia que se está dando y que se dio y que se sigue dando entre distintos medios socioeconómicos y socioculturales, porque hoy yo conozco docentes, y sobre todo en secundaria, en donde seguimos con el problema de las faltas que tienen los alumnos, grupos de 40 alumnos que hoy están yendo 17, 20 alumnos, los otros no se aparecen, y los profesores que están trabajando en esos lugares encuentran esa falta de la formación previa, ¿no? Conocimientos que son básicos, sobre todo en ciertas asignaturas. Digo, yo puedo aprender la Revolución Francesa aunque no sepa la Revolución Oriental, ¿verdad? Pero hay cosas en lengua, en matemáticas, en ciencias, que si yo no sé los conocimientos previos, no puedo seguir avanzando, ¿verdad? O sea, yo necesito saber ciertos conceptos geométricos para seguir avanzando, y estoy hablando a nivel de un bachillerato. Si no tengo ciertos conocimientos previos, no puedo avanzar, y eso está pasando. Y eso creo que en estos próximos años vamos a sentir los efectos de estas situaciones que vivimos, ¿no? A mí eso me preocupa bastante, ¿no? Porque es toda la sociedad uruguaya la que va a estar involucrada en esta situación.
Y no lo arreglás con un analgésico.
No se arregla, no se arregla con un analgésico, ni con la conexión a internet, ni con
horas tampoco.
Ni con horas, es un tema complejo. Es que la educación es un tema complejo, ¿no? Que muchos opinamos y hay que estar dentro de las instituciones para ver bien qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, para poder acompañar los procesos, porque son procesos que llevan años, que llevan tiempo. No es una cosa que uno logra cambios en la educación de un mes para el otro. Eso yo me acuerdo hace muchos años, unas pedagogas con las que había trabajado, que ya sostenían que la educación es como plantar palmeras y no plantar eucaliptus. Los eucaliptus los vemos crecer rápidamente, uh-huh. Las palmeras nos llevan años. A mí esa imagen, yo creo que hace más de 30 años que escuché esa imagen, eran unas pedagogas argentinas que estuvieron trabajando con nosotros, y me quedó grabado, porque es así. Uno los procesos en la educación los ve con el tiempo, no se logran esos cambios así de un momento para el otro, porque estamos trabajando con seres humanos que tienen sus procesos de desarrollo, que atraviesan distintas situaciones sociales, familiares, y que uno va logrando cambios, pero también en una forma que tiene que ser regular, sistemática, con un tiempo sostenido, ¿verdad? No son que yo tuve un cursito de un mes y ya aprendí todo lo que no había aprendido antes. Entonces, son procesos lentos, pero yo creo que en pocos años vamos a ir notando las consecuencias de estos 2 años que tuvimos de pandemia.
Y reflexiones como las que surgen de este libro y de tantos otros ámbitos de reflexión son las que nos tienen que tener a todos justamente en guardia y atentos para ir tratando de minimizar esos efectos negativos que todo sí. esto ha tenido, ¿no? Y también aprovechar, si es verdad que cuando te dicen que los chinos dicen que las crisis son oportunidades, que esto que fue una crisis, sin lugar a dudas, termine siendo una oportunidad para proyectar una educación más efectiva, más eficiente, con mejores resultados, porque sabemos también que siempre está en entredicho el tema de la educación y sus resultados, y bueno, que esto sirva para establecer también vínculos entre quienes tienen que discutir todas estas cosas. Así que, sí. Bienvenida a la reflexión, Carlos.
Es así. Yo, y cuando estabas hablando, Jaime, me acordé en un texto que leí de Melina Furman, de Argentina. Ella usa una imagen que a mí me gustó muchísimo, y es la imagen de la marea, ¿no? Uh-huh. Y que lo asocio a lo que decías de la crisis, que como dicen los chinos, viene de esos dos ideogramas que uh-huh. quieren decir oportunidad y cambio, ¿no? Ella dice que después que se va la marea de la playa, uno siempre encuentra tesoros en la arena, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que los docentes tenemos como la obligación moral de encontrar esos tesoros que dejó esta pandemia, que nos invadió como invade la marea la playa, pero hay cosas que quedaron, que las tenemos que rescatar y que son tesoros y que nos van a ayudar si trabajamos juntos. Yo parto de esa base. Si no trabajamos juntos los docentes, si no trabajamos en equipo, si no cooperamos, si no somos solidarios entre nosotros, es muy difícil que podamos cambiar, porque la educación no es el cambio de uno solo, es el cambio sostenido de varios trabajando juntos. Eso me parece que es básico. Pero yo os invito a todos a buscar esos tesoros de los que habla Melina Furman.
Sin duda. El libro, como les digo, no está a la venta, sino que es gratuito, tanto pasando por el Instituto Crandon, allí en 8 de octubre de Garibaldi, sino descargándolo de la página web del Crandon, tienen la posibilidad de acceder a este libro, después de la pandemia, ¿a qué escuela queremos volver?, o los otros dos libros también que hacen a esta colección, Ser docente en el siglo XXI y para qué es la educación. Carlos, siempre agradecido con tu tiempo.
No, Jaime, muchísimas gracias.
Que pases muy bien. Chau. El magíster Carlos Varela, director general de Instituto Crandon, pasó por Sábado Sarandí.